Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío.
Y vamos a comenzar con el valor que ha sido sin duda el auténtico protagonista del día, Naturgy, que ha liderado las alzas dentro de la Bolsa Española después de que Criteria haya reconocido a la CNMV que negocia con un potencial inversor para que entre en Naturgy, en la que Criteria pues es el accionista mayoritario a día de hoy con casi un 27%. No se ha desvelado el nombre de ese inversor, que se haría con el 40% que tienen ahora mismo GVC y GIP, los dos fondos, lo que derivaría en una OPA total, probablemente, es una de las opciones. ¿Le parece una buena salida para Naturgy, a la que hace muy poco, por cierto, el regulador, la CNMV, advertía sobre su escaso free float? ¿Qué persigue Criteria con esta reordenación del capital de Naturgy?
Bueno, Caixa, como comentas, tiene el 27% y estos fondos, el británico CVC y el estadounidense Global Infrastructure Partners, tiene un 20% cada uno. Luego hay más fondos, como por ejemplo el australiano IFM, Global Infrastructure, que tiene un 15%, hay otros incluso nacionales con 4%, etcétera. Entonces, al final, el free float, el capital circulante, es de solamente entre 10 y 15%. Entonces, lo que sucede es que, como estos dos fondos suman el 40% del capital de Naturgy, la compra de este paquete por un gran accionista, se comentaba que fuese Abu Dhabi National Energy Company, pero este ha dicho que no es cierto, pues la compra de este paquete supondría la realización de una OPA por el 100% de la sociedad, ya que al superar el límite del 30% que marca la ley, lo obliga. Entonces, por su lado, Caixa ha indicado que no acudiría a la OPA porque son inversores a largo plazo y probablemente sucedería lo mismo con IFM y su 15%.
¿Cómo actuarían ustedes si fueran accionistas minoritarios de Naturgy?
Bueno, por ahora, pues como todos son rumores e información sin exactitud, el que tuviese acciones yo creo que debería seguir en el valor, que además con esto ha tenido su mayor subida intradía desde enero del 2021. Y por otro lado, el gas lleva recuperando desde febrero y como Naturgy opera en el sector eléctrico y gasístico, esto mejora la situación para la empresa. Además, la mayoría de inversores están aquí por el dividendo, que es superior al 6%. No parece que en cualquier caso esto peligre. Y por la parte de nuevo crecimiento, tiene un plan a 2025 para energía renovable y redes en geografías y marcos regulatorios estables.
Telefónica, hoy hemos visto a la compañía recortar terreno, como prácticamente casi todas las compañías del IBEX. Se ha dejado casi un 1%, ha cerrado a 3,88 horas después de confirmar la SEPI o de que haya comunicado que ha superado el 5% en el capital de la operadora. ¿Ustedes tendrían posiciones?
Aquí Caixa otra vez era el máximo accionista con 5% y el Estado ha entrado con otro 5% y el objetivo de alcanzar hasta el 10% para compensar la entrada que hizo Saudi Telecom con casi 5% también. El hecho de que entre gestión pública en el Consejo no suele gustar al mercado, pero bueno, si se mira a Indra, a pesar de todos los cambios del management, la acción ha ido muy bien, así que un consejero público en Telefónica no debería cambiar la tesis, que es invertir en una empresa con mínimo crecimiento, en un sector muy competido, pero que es otra empresa típica de inversor nacional por dividendo, que ahora aporta una rentabilidad de 7,75% y que está reduciendo desde hace tiempo la deuda. Y bueno, la acción, la realidad es que lleva desde la caída por el estallido de la pandemia en torno a 4 euros y si miras, por ejemplo, desde el cierre de 2021, la acción ha subido exactamente un 0%, pero la rentabilidad acumulada es de 17% por dividendo, que es un poco la tesis que buscan aquellos inversores.
Acerinox y ArcelorMittal han estado en el lugar opuesto de Naturgy. Hoy han recortado con fuerza más de un 6%, casi un 7% en el caso de ArcelorMittal. Han recibido rebajas de valoración por parte de dos importantes casas de análisis. ¿Este varapalo puede ser una oportunidad de compra en estas dos compañías o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros no hemos cambiado nuestra situación respecto a estas compañías, nuestra opinión. En Acerinox es JP Morgan, que ha reducido su recomendación de mantener a vender, pero más del 80% de los analistas tienen recomendación de compra frente a un 10% de venta. Y entre todos el potencial medio es de 40% sobre el precio de hoy. Así que la visión nos parece que todavía es positiva para el valor. La caída de hoy es porque este JP Morgan espera que las exportaciones sigan creciendo lentamente y esto afecta a los precios, que están limitados por el exceso de oferta en el sector siderúrgico chino. Luego, además, está a riesgo de que se apalanque demasiado al adquirir AIMES por $1,000 millones. Y en el caso de ArcelorMittal es muy parecido. El 75% tiene recomendación de compra, pero lo que destaca es que el resto son todas recomendaciones de mantener. Es decir, tiene 0% de analistas en venta y entre todos un 35% de potencial. Aquí ha sido Deutsche Bank quien pasa de comprar a mantener, también argumentando que el repunte de la demanda en muchos de los principales mercados de la siderúrgica sigue siendo débil. Y también la situación económica china y en especial su sector inmobiliario es lo que está lastrando los mercados del acero y del mineral del hierro. Y lo mismo, al haber adquirido Vallourec por $1,000 millones, la fortaleza del balance ahora es menor.
Hoy hemos visto mal tono en muchas compañías, entre ellas, por ejemplo, a Rovi. Al final ha terminado con descensos algo inferiores al 1,5%. ¿Qué le convence y qué no ahora mismo de este valor?
Nosotros, justo Rovi, lo tenemos ahora en cartera, a pesar de acumular una subida de 100% a un año, porque tiene un acuerdo sin riesgo con Moderna para fabricar, según petición, su vacuna contra el COVID-19 fuera de Estados Unidos, y un producto también inyectable de acción prolongada para la esquizofrenia, Camagoria. Y en abril ha recibido, por otro lado, la aprobación en Estados Unidos del fármaco Risvan para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos. Se administra por inyección, lo cual supone un gran beneficio para este tipo de pacientes que con pastillas es complicado asegurarse de que cumplen con toda la medicación. Y la entrada de su plataforma ISM, que es la que utilizan para enfermedades crónicas con necesidades médicas no satisfechas, en Estados Unidos, además hará más fácil futuras aprobaciones en el país. Y por último, la división de inyecciones de Rovi podría llegar a un acuerdo con Novo Nordisk o Lilly para producir para ellos o incluso directamente venderles la división ante la falta de capacidad que tienen estas dos farmacéuticas para cumplir con la demanda de los productos famosos para la diabetes que se utilizan también para adelgazar. En este sentido, Novo Nordisk adquirió Catalent por $10,000 millones a comienzos de 2024 para obtener sus fábricas.
Tenemos también mal tono en Meliá. Con la vista puesta en la temporada de verano y en los viajes, ¿les convence alguna del sector turístico?
Bueno, nosotros actualmente no tenemos Meliá en cartera, pero sí que nos parecería una buena opción si alguien está buscando dentro del sector turístico, porque en el momento actual de incertidumbres geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, los hoteles no tienen riesgo de repuntes en el precio del petróleo y porque ya desde 2021 realizando una estrategia que es hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles de terceros, no propios. Entonces se trata de un modelo que hace frente a las incertidumbres con menor ciclicidad, CAPEX y apalancamiento financiero, estando por tanto menos expuesta a crisis inmobiliarias o de tipos de interés. Se trata de la principal compañía hotelera española y una de las más importantes en el ámbito europeo. Y en medio de esta estrategia de reducción de deuda desde 2021, al salir de la pandemia este año, bueno, hace unas semanas, ha cerrado la venta del 38% de tres hoteles de lujo a Santander por 300 millones, que estaban en Londres, Tenerife y Menorca, donde, como comento, seguirán siendo operados por Meliá. También en mayo del año pasado vendió a Banca March el 80% de tres hoteles en Ibiza y en Fuerteventura, y en junio de 2021 vendió 8 hoteles por 200 millones a inversores particulares de Bankinter. Pues todo esto va a mejorar su situación de balance y, por último, si el BCE empieza a recortar tipos en junio, mejorará aún más su situación de deuda.
Con ello nos quedamos. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.